¿Cómo te va, Lucas? Un gusto tenerte aquí en Radio María. ¿Cómo estás?
Hola, buen día Javier, buen día Flor, buen día a la audiencia, muchas gracias por contactarme.
Hola, Lucas.
Un placer hablar con los dos, con quienes viralizamos distintos proyectos positivos. Tanto el Pato Solidario como TEDx Córdoba hemos trabajado coordinadamente y hemos logrado que algo positivo sea viral.
Tal cual.
Así es, tal cual. Porque viste, son herramientas, ¿no? Las herramientas se pueden usar para el bien o para el mal. Algunos eligen
Exacto.
utilizarlas para el bien y otros, bueno, hacen otra opción. Pero antes que nada, Lucas, contanos por favor desde tu expertise, ¿cómo nace una viralización? Digamos, ¿hay algún caso histórico que recuerdes, que marque un poco el principio de esto, cómo se ha gestado este nuevo mecanismo comunicativo?
Bueno, no, hay muchísimos y tenemos casos virales todos los días. Resulta que tanto en tus redes sociales como en las mías, no siempre son los mismos casos. Por supuesto que hay algunos que sobresalen, pero antes que nada me gusta aclarar algo que no todos nos damos cuenta. Nadie nos enseñó a usar las redes sociales. Nos enseñaron a caminar, nos enseñaron a hablar, nos enseñaron a socializar y tuvimos distintas etapas madurativas, como niños, como adolescentes y ya como adultos. Bueno, en redes sociales resulta que es una herramienta tan sencilla que y que nadie nos enseñó a usar, y es que mucha gente la usa de manera distinta a cómo las entendemos los comunicadores o quienes nos dedicamos a esto. Es una herramienta que es global, gratuita, de fácil acceso. Recién hablaban que muchos de nosotros, la gran mayoría, tienen un celular o una computadora disponible y elige empezar a compartir mensajes de acuerdo a su fe, a su creencia o a lo que considera gracioso. No sé, si repasamos de diciembre acá, debe haber habido 30 virales de impacto nacional y mundial, que el otro día se olvidó.
Claro. Sí.
O que en 48 horas casi que desapareció. Algunos quedan como meme o como sticker, pero muchos de ellos son casos de violencia o de repudio, de indignación, y yo considero que eso es facilismo, digamos. Es más fácil indignarnos. Y ser militantes de la indignación en las redes sociales, y es más difícil elaborar un mensaje, una historia, con vibra positiva, que sea contagiosa. Entonces yo ayer me puse a buscar cuáles habían sido los posteos más compartidos en Argentina
Sí.
del día. Y encontré muchas positivas que no fueron noticias. Por ejemplo, en el Patio de Olmos y en el centro de Córdoba está un señor regalando abrazos.
Mira vos.
No
Y
sabíamos.
eso no apareció en los medios, o
No.
todavía no apareció con tanta fuerza como sí aparecieron otras historias, porque son estas, son historias de indignación, de injusticia, de violencia, que claramente despiertan nuestra parte negativa y nuestro primer impulso es compartir, comentar, agredir, radicalizarnos en lo que pensamos. Quiero aclarar que no soy psicólogo, que esto es mi visión técnica de lo que yo veo a diario
Claro.
que comparte la gente en las redes sociales, ¿sí?
Lucas, decís bien que no sos psicólogo, pero has dicho un par de cosas que son muy, muy iluminadas, si se me permite decirlo así. Porque señalaste ciertamente algo muy sencillo, que no nos enseñan a usar las redes sociales. Sí, nos enseñan a hablar, nos enseñan a comer, nos enseñan a caminar, y a veces en la vida actual tenemos más interrelación con el celular y con las redes sociales que con otras personas. Entonces uno dice, ¿no? Bueno, si nos enseñan a hacer cosas que ahora usamos menos que la utilización de las redes sociales. Entonces ahí hay un ruido, ¿no? Por ahí en el futuro va a ser necesario que en las escuelas, por ejemplo, haya una asignatura o se reserve algún tiempo para enseñarle a los chicos cómo se deben usar las redes sociales.
Sin duda, sin duda. Y es lo más parecido a oratoria, porque estas redes sociales son un micrófono, un altoparlante que tenemos cada uno de nosotros. Uh-huh. Algunos saben gritar más fuerte o contar historias de tal manera que generan una reacción en los otros, y otros no. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿cómo hago para viralizar esto? Y para viralizar algo hay que entender el contexto, hay que ser en muchos casos empático y tocar esa fibra de las personas que los haga apretar el botón de compartir, de retuitear, de comentar, de reaccionar con algún emoji o demás. Yo trato de enfocarme en la parte positiva. Obviamente necesitamos organizarnos y ser muy responsables de cada uno de los mensajes que nosotros enviamos. Para eso hace falta educación y conciencia. Pero, por ejemplo, ayer en Twitter tiene casi 1 millón de vistas un video de un señor que estaba en la playa y se le acercó un nene.
Lo acabamos de ver.
¡Ah!
Pero contalo para los que no lo vieron.
Un señor que estaba disfrutando de sus vacaciones en la playa, se le acercó un nene a ofrecerle algo de la venta, un nene de 11, 12 años. El video captura el momento en que ese señor de vacaciones le pone protector solar al vendedor ambulante. Eso hoy no tiene tanta fuerza en los medios, pero sí en las redes. Ese video causa alegría, esperanza, incluso hasta un poco de satisfacción a lo que los estamos viendo a través de una pantalla, de algo que ya sucedió. Pero hoy, al no ser polémico, para muchas empresas, y ahí va nuestro rol de comunicadores responsables, eso no genera tráfico. O sí, pero no genera una historia que traspase las 24 horas.
Lucas, sí. Me interesa profundizar un poquito en esto de los virales que generan noticias y los que no. Por tu experiencia asesorando a diferentes cuentas, diferentes empresas y demás, ¿qué es lo que suele generar así la noticia, lo que traspasa la red y, por ejemplo, pasa a la televisión o al diario?
Bueno, claramente es una decisión editorial de cada medio qué viral poner como noticia y qué viral poner como noticia al principio de la página o en las redes sociales de ese medio de comunicación y más abajo. Vemos en muchos casos que hay muchos comunicadores que caen en el facilismo de levantar historias que generan indignación. Esa es la palabra clave en la que muchos de nosotros caemos. No quiero hablar de una grieta porque son cuestiones más chicas que una grieta, pero nosotros como usuarios, ante ese tipo de noticias, casi que sentimos la obligación de tomar una posición. Eso es lo que tiene efecto viral.
Bien.
¿Me explico? Cuando sí. Una noticia nos obliga a pararnos de un lado o del otro de la raya, eso genera debate, genera indignación, genera muchísimas reacciones, genera discusiones, que en muchos casos es lo que terminamos debatiendo el domingo en familia o con amigos. Tiene que ver con una necesidad de los comunicadores, claramente, de generar tráfico a sus medios, Pero por otro lado también tiene que ver como con una necesidad de nosotros como usuarios de plantar posición ante temas polémicos.
Bien. Sí, Flor.
Lucas, esto que vos decís de generar tráfico, ¿qué significa? Traducilo para quienes no sabemos bien cómo se gestan, se manejan las redes sociales.
Bien. Para las personas que trabajan en medios de comunicación, en estos momentos es muy importante la cantidad de personas que visitan su página web, su sitio, porque es principalmente su mayor fuente de ingresos. Entonces, los medios de comunicación hoy necesitan que entremos a su página web, porque allí ellos tienen publicidad y necesitan cobrar a través de la publicidad. ¿Se entiende técnicamente?
Sí.
Tal cual.
Bien. Sí.
Bien. Y por otro lado, también hay personas que fomentan los virales. Mi visión es que son los más chicos, personas entre 15 y 22 años, que podemos llamar millennials, que buscan la aprobación social a través de una situación, en algunos casos inventada, en otros casos exagerada, y en otros casos 100% real. A través de una situación cotidiana buscan la aceptación de sus pares en las redes sociales. Muchos de esos casos terminan siendo virales. Por ejemplo, ayer fue muy viral un tuit de alguien que planteaba una dicotomía entre hacer el arroz con mucha agua y con poca agua, digamos. Algo súper cotidiano, pero que claramente apuntaba a la aceptación y a dividir a la gente que usaba la cantidad de agua para el arroz justa y la que usaba agua de más. Digo, algo súper sencillo, súper doméstico, que en ninguna casa generaría una grieta. Bueno, este tuit dividió personas casi como obligándolas a tomar una posición ante algo tan simple y poco importante. ¿Me explico?
Sí.
Lucas, bueno, te hago una consulta puntual porque venís hablando de generalmente de cosas que son positivas, pero también lo hemos visto, lo decíamos en la introducción, hay mucha viralización de videos de situaciones de violencia. Y el otro día, cuando sucedió lo de Villa Gesell, cuando se veían estas imágenes, nos preguntábamos con Florencia si este compartir de videos de conductas violentas no se genera algún tipo de contagio. ¿Vos sabés si eso está de alguna manera medido técnicamente o no?
No te puedo decir técnicamente o académicamente que está medido. Sí te puedo decir que lo que yo veo a diario en las redes sociales es eso, que más violencia genera mayor indignación y tiene una facilidad mucho más veloz de ser viral. En este caso de Villa Gesell, ocurrió que si había una persona responsable que estaba allí cerca filmando y decidía no subirlo a las redes sociales, iba a haber 100 personas más alrededor filmando exactamente lo mismo.
Claro.
Y un caso puntual para que lo vean, cómo este efecto negativo es dominante muchas veces. Prueben de publicar algo que genere una grieta o que obligue a la gente a tomar una posición en Facebook, por ejemplo, y van a ver cómo las personas reaccionan en cadena de acuerdo a los primeros comentarios que leyeron. Si los primeros comentarios son positivos, es probable que allí se termine la discusión.
Claro.
Si los primeros 3 comentarios, 4 comentarios son negativos, violentos, generan rechazo, es muy probable que se arme un debate casi infinito allí mismo y entremos en una discusión de la que no podemos, no sabemos salir.
Sí, es
y
verdad.
Quizás estamos solamente discutiendo si mucha agua o poca agua para cocinar el arroz.
Claro.
Es verdad que había, trato de enfocarme en los casos positivos.
Está bueno.
Pero creo haber respondido a la pregunta.
Sí, Lucas, me llama la atención esto de que se puede manipular la tendencia, el tráfico. Digamos, por ejemplo, una compañía, una cuenta manejada por distintas personas o varios community managers, ¿puede hacer que algo sea viral? ¿Puede generar los contenidos positivos o negativos? ¿Se puede manipular y nosotros, como meros usuarios de redes, creer que, wow, es así, pero está todo ya manipulado, digitado?
Lamentablemente te tengo que decir que sí, y que existe, y no hace meses, sino hace años, y no es solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Claramente hay personas malintencionadas que tienen sus propios intereses, pueden ser ideológicos, políticos, económicos, que sí, que se dedican a eso, a confundirnos o a obligarnos a tomar una posición cuando... hay un poco, incluso usan la verdad y la mentira de manera cruel, y es ahí donde nosotros como usuarios tenemos que estar atentos y siempre respirar profundo antes de compartir un mensaje. Hay muchas personas que caen en eso por ignorancia o porque no generan ningún tipo de dudas lo que están leyendo o lo que están viendo. Pero tenemos que saber que sí, hay personas que se dedican con mucha mala intención, con sus propios objetivos, a fomentar este tipo, sobre todo cuando se trata de violencia y cuando se trata de dividir las aguas. Fíjense, ya lo vemos en los medios de comunicación, que ante cierta situación, un medio titula de una forma y hay medios que titulan de la manera exactamente opuesta.
Uh-huh.
Bueno, lo mismo pasa en las redes sociales.
Uh-huh.
De todas maneras, hay que rescatar que hay muchas personas que lo hacen sin saber y a quienes tenemos que
claro.
advertir. Por ejemplo, en el caso de Jesús María, este año al menos yo no tengo conocimiento que haya fallecido ningún caballo. Sí, en redes sociales... había personas, activistas,
uh-huh.
a quienes no juzgo en su actividad de activista, pero sí juzgo que malintencionadamente publicaron como noticia algo del 2003.
Claro.
Uh-huh.
Y eso generó más indignación, mayor debate, más tráfico y más violencia, porque en la discusión en redes sociales... mucha gente cae en el recurso de exagerar aún más. Si alguien dice 10 y tiene mucho éxito, otro termina diciendo 100. La discusión llega a 1 millón y todo va en escalada de exageración. Es casi una victimización de los mismos usuarios con tal de llamar la atención y con tal de reafirmar ese mensaje.
Bien. ¿Qué te parece, Lucas, que hay que decirle a los niños en esta suerte de educación que nos falta para que puedan utilizar de buena manera las redes, no solamente las redes, sino puntualmente también la cuestión de la viralización, el compartir memes? ¿Qué te parece que es lo central en esto?
No solo para los niños, Lucas, para todos. La verdad que todos tenemos que aprender a usar mejor las redes.
Es que muchos de nosotros en redes sociales nos comportamos como niños o como adolescentes. Es loco, pero como nadie nos enseñó, quizás no coincide la persona de 76 años que nosotros conocemos como vecina que con sus reacciones en redes sociales.
Uh-huh.
El concepto fundamental que hay que enseñar y que hay que bajar de una vez por todas es que nosotros No somos una persona en las redes sociales y otra en la vida de carne y hueso. Somos exactamente lo mismo, nada más que tenemos un micrófono para decir y compartir. Entonces, la responsabilidad de cada mensaje que emitimos tiene que ser aprendida por todos. No hay un mundo digital y un mundo de carne y hueso. Es exactamente el mismo y es el reflejo lo que vemos en la pantalla de lo que nosotros somos. Entonces ahí hace falta coherencia principalmente.
Bien. ¿Y cómo nos damos cuenta, por ejemplo, cuando un mensaje viral es falso, tiene una foto, como vos decías, vieja, o hay datos que nos cierran? ¿Cómo nos damos cuenta?
Bueno, es un ejercicio. El primero es dudar, respirar profundo, cerrar los ojos, mirar al techo. Y el segundo paso es buscar más información sobre el tema. Y esto tiene que ver con lo que decía recién, que es nuestra responsabilidad como comunicadores. No hace falta trabajar en un medio ni ser un influencer para ser comunicadores. Hoy, ser dueño de una cuenta de redes sociales te convierte en comunicador.
Con todo lo bueno
y todo lo malo
que eso puede ser, ¿no?
De todo lo bueno y de todo lo malo. Por eso quería empezar la nota hablando del pato solidario, de Tex, pero fueron comunicaciones pensadas y organizadas con un mensaje positivo. Y en muchos casos, respiramos, miramos profundo, miramos al techo, y pensamos, hay que ser muy conscientes de qué mensaje vamos a replicar,
claro,
o vamos a iniciar. Es la única fórmula. Ante algo que nos genera indignación, es feo decirlo, pero hace falta dudar.
¿Sí?
Buscar más información. Tenemos toda la información disponible en Google, en Internet. Tenemos amigos a quien comentarlo. Tenemos mucha gente cercana y seguramente gente que sabe más que nosotros para preguntarles. Y es importante eso, conversarlo con las otras personas antes que difundir un mensaje que me molestó 5 minutos y después ya me olvidé. Y quizás eso genere un revuelo y le cambie la vida a las personas y demás. Hace falta detenerse y respirar y ser coherentes, ¿eh? Esa es la palabra, me parece.
Tenemos varios mensajes de oyentes. Lucas, te lo compartimos también a vos. Nos dice Natalia: hola, muy bueno el programa. Sobre este tema hay una película infantil muy interesante para analizar, Ralph el Demoledor 2, o Ralph Wi-Fi. No sé si la habrás visto, Lucas.
No
la vi, pero me la estoy anotando porque me resulta súper interesante.
Sí, sí. Ahí me parece haber escuchado algún comentario de esto, así que bueno, habrá que verla y a compartirla. También hay otro mensajito, Flor.
Sebastián de Orán, Salta: escuchando la temática del día, quería aportar desde mi perspectiva, por falta de información y en cómo usar las redes sociales, quizás habría que partir de casa, donde muchos de los casos, los adultos o los adultos mayores están aprendiendo aún a usarlas y entonces quizás no estén tan interiorizados como muchos jóvenes o adolescentes. Hay que reconocer que son los mismos jóvenes los que enseñan a usar las redes sociales a los padres, a los abuelos. Quizás habría que, a partir de los mismos jóvenes, guiarlos en cómo usar de manera consciente y responsable la información que se comparte con otros. Coincido con la propuesta de incluir en la currícula educativa con profesionales idóneos sobre el tema. Bueno, este es otro de los mensajes. Una pregunta que me había quedado pendiente, sí. Lucas: ¿tiene que tener ciertos likes un meme, un posteo en Instagram, en Facebook o un Twitter para ser viral?
Por supuesto que los likes, los me gusta, generan mayor volumen, y las redes sociales, a cuanto mayor me gusta y compartidos y comentarios, más lo difunden. Pero también hay virales en pequeños espacios, incluso, por ejemplo, en los grupos de Facebook, que, no sé, hay 300 miembros. Si hay una publicación que tiene 30 me gusta, empieza casi a ser como una verdad adentro de ese grupo. Ajá. O al menos se genera el debate. Entonces, nosotros estamos pensando a nivel global o a nivel país con estos virales, pero también hay virales más chicos, más pequeños en los grupos de WhatsApp, y virales que algunas veces no son verdad y quedan como una verdad absoluta. Por eso parto de nuevo, digamos, de la responsabilidad como comunicadores. Podemos impactar a 1 millón de personas, positiva o negativamente, pero también a 30, digamos. Y no nos olvidamos que son 30 personas, es un montón.
Claro. ¿Hay forma técnica de saber quién ha producido o ha publicado por primera vez un contenido que parece ser viral?
Lo hay. Es complejo, no es tan simple. En muchos casos se olvida y casi que deja de ser importante quien lo inició.
Claro.
Salvo en casos judiciales que se llega bien a fondo, y en algunos casos la justicia no tiene las herramientas necesarias para conocer realmente el origen, digamos, pero en la mayoría de los casos se olvida.
Y para el uso, o sea que para... O sea, Lucas, que para el usuario común y corriente, digo, como cualquiera de nosotros, es complicado, realmente es casi imposible, dirías vos, conocer bien, saber quién es el autor de un meme original, por ejemplo.
Sí. Claro. Es bastante complejo. Uh-huh. Es más sencillo cuando se trata de imágenes, porque en Google hay una forma de descubrir, digamos, si es una imagen vieja, si ya fue publicada años anteriores y demás, pero hace falta conocimiento técnico para eso. Entonces, casi que para los usuarios comunes es algo complejo.
Claro.
Lucas, rescatar también esto de... me interesó lo que dijiste al principio de lo efímero, de lo viral. O sea, el viral del día. Hay un viral por día. Esto de lo efímero, ¿no?
Es súper efímero, incluso ya hemos llegado al nivel de infoxicación, ¿no? Estamos sí. infoxicados, que ya necesitamos más de un viral por día. Uh-huh. Entonces tenemos 4, 5, 6 videos, imágenes, memes por día, que el otro día, incluso lo vemos 6 horas más tarde, en algún caso empieza a ser viejo.
Claro, qué bárbaro, sí.
Esa cuestión líquida sí. que nos dan las redes sociales, que tiene que ver con este concepto de infoxicación, digamos, estamos
intoxicados
de info, de tanta información que recibimos, porque principalmente rellenamos nuestros espacios libres mirando la pantalla del celular. Uh-huh. Esto es general, por supuesto que hay personas que son mucho más conscientes y más responsables, pero está comprobado, sí, eso científicamente, que el celular y la pantalla del celular tiene efectos adictivos. Y esa liquidez y de sobreinformación que recibimos también tiene efectos en nuestro cerebro. Sí. Necesitamos más y más y
tal
más.
Cual.
Pero bueno, también está buena la invitación a comunicar más y más mensajes positivos y ser responsables y organizar, porque también las redes sociales y los virales también los hay de casos positivos que valen la pena, que dan gusto compartir, y que hay que organizarlos, hay que pensarlos. No digo que esto sea una batalla, pero sí es una batalla por la atención de los otros.
Claro, claro.
Entonces tenemos que ser lo suficientemente pícaros para que nuestro mensaje llegue a los otros. Y hay muchos casos que llega. Hay virales buenos también. Este caso del señor poniéndole el protector solar al nene en la playa, vale la pena compartirlo porque emociona y comunica un gesto súper positivo.
Mira, eso puede ser ejemplo, Lucas, un poco para cerrar y tomar varias de las cosas que dijiste. Lo que señaló el Papa ayer, lo comentamos nosotros aquí. en el mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El Papa dijo que para no perdernos como humanidad, digo, necesitamos respirar la verdad de las buenas historias. Historias que construyan, no que destruyan. Historias que ayuden a reencontrar las raíces y la fuerza para avanzar juntos. En medio de la confusión de las voces y de los mensajes que nos rodean, necesitamos una narración humana que nos hable de nosotros, de la belleza que poseemos, una narración que sepa mirar al mundo y a los acontecimientos con ternura, que cuente que somos parte de un tejido vivo que revele el entretejido de los hilos con los que estamos unidos unos con otros. Un poco una conceptualización técnica, diría yo, de esta imagen que se ha hecho viral, esta que has mencionado, la del señor en la playa, que con mucha generosidad, humanidad y ternura le pone el protector solar a este chiquito vendedor, seguramente sin muchos recursos como para poder ponerse un poco de crema de protección solar, ¿eh? Así que te agradecemos, Lucas, por todo lo que nos has compartido. Nos has dejado pensando, nos vamos a ver la película de Ralph el Demoledor.
Ralph el Demoledor 2, acá llegan más comentarios acerca de la peli. Por ejemplo, dice Rosana, la vi con mi hijo adolescente, pudimos analizar sobre internet y la verdadera amistad. Bueno, y otros tantos mensajes que van llegando. Lucas, gracias por enseñarnos a esto, ¿no? A que hagamos virales las buenas historias, a que tengamos cuidado, a que seamos coherentes y a que realmente vemos lo que queremos nosotros ver, no lo que quieren otros.
Gracias a ustedes, gracias Javier, gracias a Flor. Siempre a disposición. Un placer.
Un abrazo grande. Abrazo. Que tengas muy buen día.